Luis, la oportunidad es inmensa. Nosotros estamos comenzando en un segmento de mercado que hace transacciones de cuenta a cuenta, específicamente en un nicho muy interesante que son estudiantes latinos viviendo en el extranjero, que a lo mejor a primera instancia pareciera que el mercado no es tan grande como el de los remesadores, pero te sorprendería que al año más de 1 millón de estudiantes van solamente a Estados Unidos, de todo el mundo a estudiar. Y todavía ni siquiera sin contar estudiantes que van a Europa y otras partes del mundo.
Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com. Invierte diferente.
Hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Bienvenidos al podcast Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con rendimientos del portafolio acumulado al día de hoy, al segundo trimestre del 2023, de 2.32 veces capital invertido y una tira aproximada del 28%. En donde también puedes crear tus propios grupos privados y mini redes de ángeles inversionistas para que puedas invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. En esta ocasión tenemos la gran suerte de contar con José Alberto Díaz, Alejandro Cardini y Carlos Cardini de Balam, ¿no? Balam es una herramienta de pagos por WhatsApp que ayuda a enviar fondos a más de 7 países en menos de 10 minutos, todo sin pagar comisiones fijas. Y hoy Balam está operando en Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Argentina y Chile. Próximamente vendrán Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Pues bienvenidos, Beto, Alex, Carlos de Balam. Bienvenidos al podcast Imparables.
Al contrario, Luis, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Buenísimo, pues bienvenido a todos. Beto, ¿por qué no nos platicas un poco qué dolor de mercado está aliviando Balam? Más o menos un poco el tamaño del mercado. ¿Cómo está el panorama del mercado de remesas y pagos internacionales? ¿Cuál es su mercado objetivo? ¿En qué se están enfocando el día de hoy?
Sí, seguro. Creo que todo el mundo hemos tenido una mala experiencia haciendo algún pago internacional, ¿no? Ya sea enviándole dinero a nuestros amigos, haciendo transferencias entre nuestras propias cuentas, o inclusive pagándole a un proveedor o pagándole a alguien más porque nos prestó algún servicio, ¿no? Entonces, Alex, Carlos y yo experimentamos este dolor desde hace algunos años cuando tuvimos la oportunidad de vivir en el extranjero y la verdad es que gracias a eso es que pues, decidimos tal cual dejar de quejarnos de este dolor tan fuerte que es hacer un pago internacional y construir una solución sencilla de utilizar, basada en WhatsApp. Una solución que te habilita a enviar dinero en minutos en lugar de días y también una solución que disminuye los costos de pago internacional, ¿no? Creo que todos estamos hartos de tener que pagar una comisión fija por enviar dinero y en Balam la eliminamos. Entonces, lo que buscamos hacer es una solución sencilla basada en WhatsApp que te habilite a enviar dinero a más de 7 países sin fricciones, lo más rápido posible en menos de 15 minutos y sin pagar ninguna comisión fija. La verdad es que el mercado pues, es enorme a nivel mundial. Hay más de 300 millones de personas que han experimentado el dolor que Charlie, Alex y yo hemos tenido a lo largo de los años y al año se envían casi 700 mil millones de dólares. Inclusive solamente en Latinoamérica el mercado es de más de 170 mil millones de dólares. Hay más de 50 millones de latinos viviendo en Estados Unidos y en otros países haciendo transacciones todos los días. Y pues sí, como te digo, Luis, la oportunidad es inmensa. Nosotros estamos comenzando en un segmento de mercado que hace transacciones de cuenta a cuenta, específicamente en un nicho muy interesante que son estudiantes latinos viviendo en el extranjero, que a lo mejor a primera instancia pareciera que el mercado no es tan grande como el de los remesadores, pero te sorprendería que al año más de 1 millón de estudiantes van solamente a Estados Unidos, de todo el mundo a estudiar. Y todavía ni siquiera sin contar estudiantes que van a Europa y otras partes del mundo. Entonces, estamos buscando transformar la forma en la que se hacen los pagos internacionales. Hoy, de cuenta a cuenta, es decir, eliminar el tan famoso y odioso SWIFT por una solución más sencilla como la nuestra, y eventualmente ir expandiendo la oferta de Balaam a todas las personas que hacen pagos internacionales, no solo los estudiantes, sino también los trabajadores, también las personas que envían cash, las personas que mandan dinero a sus familias y que necesitan recibir en efectivo. Pero sí, la oportunidad, como te platico, es inmensa y el dolor es
buenísimo.
Muy
profundo. Pues gracias, Beto. Alex, ¿y cómo lo mueven ustedes en un tema operativo, ¿no? O sea, ¿cómo realmente, o sea, por qué decidieron utilizar WhatsApp como el medio de intercambio, ¿no? Como la plataforma principal. Y luego, operativamente hablando, ¿cómo están realmente gestionando esas transferencias, ¿no? Que, como comentaba Beto, sobrepasa o elimina la necesidad de utilizar un SWIFT.
Claro que sí. Creo que, la pregunta le pega justo a la médula de nuestra propuesta de valor. Una de los temas principales que nos dimos cuenta, empezamos como casi cualquier otro emprendimiento teniendo nuestra propia interfaz, nuestra propia app, etcétera. Y creo que hubo un momento de aprendizaje fundamental cuando nos dimos cuenta que es mucho más difícil llevar tráfico a una aplicación propia que traer la propuesta de valor a una aplicación que ya es nativa y en la cual el cliente o usuario tiene confianza. Entonces, WhatsApp se volvió una opción bastante orgánica. Fue algo que sucedió un poco más por mera casualidad, incluso por experimentación. Y nos dimos cuenta que era un camino hacia poder ser más escalables. WhatsApp tiene una serie de herramientas que permiten programación y automatización de muchos flujos de mensaje. Y además, por el tipo de información que necesitamos recabar, pues es prácticamente un medio ideal. Además, la gente está muy acostumbrada a hacer ya transacciones e incluso adquirir servicios o productos vía WhatsApp. Creo que esto también detona una segunda arista que se vuelve compleja y es uno de los también aspectos fundamentales de nuestro negocio, que es todo el aspecto de cumplimiento y tema regulatorio, en donde es, bueno, en WhatsApp, ¿cómo identificas a un cliente? ¿Cómo le haces un Know Your Customer suficientemente viable y robusto para saber, bueno, este no es un número random que alguien compró en una tienda y están haciendo alguna operación con dinero de fuentes ilícitas? Y esa es como toda una línea de trabajo. Ahora, platicándote un poquito de cómo se da la operación de este capital y cómo es que nosotros estamos quitando o cambiando la necesidad de utilizar medios tradicionales como el SWIFT que mencionó Beto, nosotros precisamente lo que hacemos es recibimos en los canales o infraestructura de pagos que ya existen en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una serie de medios de pago como es el ACH, o también tienen incluso algunas aplicaciones que son de convenio bancario parecidas al SPAY aquí en México, que se llama Zelle, o en algunos casos incluso unas apps de terceros que son Venmo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue conectar con estas interfaces o carreteras de pago ya existentes y conectar eso con un proceso como de compraventa instantánea de criptoactivos, de activos digitales, en donde lo cambiamos por monedas estables, luego ese dinero lo movemos y lo vendemos en monedas estables o stablecoins en el país de donde se hará la dispersión, y luego con el dinero ya en local hacemos la dispersión a la cuenta del beneficiario.
Ya entendido. Y Carlos, digo, hablando un poquito sobre lo que comentaba Alex, ¿qué retos has tenido tú como CTO, ¿no? Como director de tecnología y desarrollando este producto en estos meses, ¿no? Y qué productos traen en puerta para seguir avanzando y mejorando la experiencia del cliente?
Me haces una pregunta fundamental, Luis, porque hoy vivimos en una realidad en la que 70% de las startups en América Latina no tienen un co-founder técnico. Aquí, afortunadamente, en Balaam tenemos dos. Alex tiene su background en ingeniería en sistemas. Yo tengo mi background en ciencia de datos. Entonces, de esa forma, hemos tenido la oportunidad de, digamos, poder apalancar el desarrollo tecnológico de una forma un poco más ágil que tal vez muchas startups allá afuera. Y muchos de los retos a los que nos afrontamos, muy relacionado con por qué WhatsApp, fue invertimos entre 4 y 6 meses en desarrollar una plataforma funcional para enviar el dinero y no se estaba usando, ¿no? Y hoy tenemos menos de 1% de nuestras transacciones enviándose por ahí. Entonces, esto pues naturalmente fue uno desfavorecedor Y dos, muy preocupante porque estábamos invirtiendo recursos de la organización en desarrollar esto y tiempo de desarrolladores para desarrollar esto y no estaba teniendo frutos, ¿no? El retorno de inversión estaba siendo deficiente. Entonces, eso, digo, va muy de la mano de lo que comentaba Alex, nos acabó llevando a una herramienta que ya es popular hoy, que ya se usa por millones de usuarios. Y pues los retos que estamos viendo hacia adelante es cómo podemos continuar automatizando el flujo de WhatsApp para que el 100% de la operación sea automático. Entonces, que la transferencia hoy ocurre en 10 a 30 minutos, dependiendo de los sistemas bancarios, y tenemos ya la mayoría del proceso automatizado, pero todavía hay una serie de revisiones manuales que tenemos que llevar a cabo por temas de seguridad, KYC, etcétera. El reto que tenemos es cómo en 3 a 6 meses podremos tener el proceso entero automatizado para que la transacción ocurra en cuestión de segundos. Eso es lo que va a
Bueno.
romper la barrera del sonido y es lo que nos va a hacer verdaderamente competitivos en el mercado.
No, me gusta cómo lo pones, en romper la barrera del sonido. Digo, sin duda alguna, siempre pues los retos de una startup es lograr de primera mano poder lanzar un primer producto que sea viable, y después, bueno, irlo escalando, ¿no? Y en este caso, pues creo que tienen un roadmap bastante claro de hacia dónde tiene que ir el producto. Y en esta era de la digitalización, pues entre más automatice los procesos, menos proceso humano, menos factor humano utilizas, lo cual existen menos errores y agilizas enormemente los procesos y el resultado, lo cual se traduce en una mejor experiencia y servicio hacia el cliente, ¿no? Bueno, sabiendo que, digo, México y Estados Unidos, ¿no? Ese corredor es el tercero más grande del mundo, con un tamaño de más de 60 billones de dólares anuales en remesas. ¿Cómo están ustedes queriendo competir en este mercado que, pues, si bien empiezan a haber más competidores y hay ciertos competidores en el mercado que llevan decenas, ¿no? Décadas en el sector, ¿no? Como puede ser MoneyGram y Western Union, y luego han entrado nuevos en un ambiente cripto, ¿no? Como lo podemos ver, el enfoque de Bitso hacia el tema de remesas. Y algunos otros bancos o fintechs que están queriéndolo resolver, ¿no? Como tienes a Global 66 de local, Remitly, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se diferencian y cómo se ven ustedes con una oportunidad desventajosa para poder ganar parte de este mercado? Quien quiera contestarme.
Sí, es una excelente pregunta, Luis. Y creo que nuestra ventaja injusta reside en tres verticales. La primera es, nosotros nos estamos enfocando en hacer una cosa bien, que es los pagos internacionales de forma inmediata. Y lo menciono porque creo que hay muchas soluciones que están creándose como ya sea un método de pago en conjunto con una tarjeta bancaria, en conjunto con una cuenta de ahorro. Y al final de cuentas, lo que nosotros hemos entendido es que el usuario lo que quiere es mover dinero de A a B, no quiere abrir una nueva cuenta, no quiere ahorrar, no quiere tener una wallet en USDC, ¿no? El punto número dos creo que es la velocidad. Estamos en un momento tan relevante en Latinoamérica, que es que la conectividad hoy es entre los países es más grande que nunca, ¿no? Lo que estamos viendo hoy de las personas que migran a diferentes países de la TAM es algo que nunca habíamos visto anteriormente. Entonces, las personas que por lo general, al menos el nicho en el que estamos atendiendo, están migrando, tienen diferentes ofertas financieras y lo que quieren hacer es mover su capital de una forma práctica, sencilla, sin pagar costos fijos, ¿no? Y punto número tres también, algo que vemos es que no ha habido ningún jugador digital que tenga la capacidad y el entendimiento profundo de el segmento de mercado de los migrantes, que sin duda es grande, pero es complicado en términos de prevención del lavado de dinero, es complicado en términos de manejo de efectivo, es complicado en términos de distribución para llegar a sus usuarios y de confianza, ¿no? Nosotros nos sentimos tan cercanos al problema que inclusive nos fuimos a vivir a Texas para entender el problema y ver cómo vivían los migrantes en el día a día. Y esto la verdad lo decimos con mucho orgullo porque la realidad es que es imposible resolver un problema sin entenderlo. Entonces, Eso nos llevó a entender que Balam es una solución que está concentrada en la inmediatez de tu dinero en toda Latinoamérica y eventualmente en el mundo, que hoy es algo que no se vive cuando haces un pago de cuenta a cuenta, o al menos no en todos los países de
Claro.
Latinoamérica. Entonces, nosotros, al concentrarnos en un segmento distinto de usuario, que la verdad está completamente desatendido, que es los estudiantes latinos que se van al extranjero y también tenemos emprendedores y otros segmentos muy interesantes, podemos llevar una solución a su mano, que es de pagos inmediatos, sin costo y a través de una solución que todos usamos, que es WhatsApp. Entonces, la verdad es que empezamos a tener una ventaja injusta operando de una forma distinta a a como lo hacen los transmisores de dinero tradicionales, que tienen un costo de capital grande, un costo operativo también alto, y obviamente eso impacta en el usuario final. Y nosotros, al tener un modelo orquestador adicional, mover el dinero mediante a mover los fondos mediante un ecosistema innovador como es el blockchain, podemos entregar una solución inmediata, sin costos y que para los usuarios casi tan transparente. Te lo digo, tenemos usuarios que nos dicen: oye, es que no sabía todo lo que hacen en Balam por detrás. Yo pensaba que era tan simple porque hasta mi mamá lo podría usar. Y ahí es cuando decimos: wow, o sea, estoy seguro que a lo mejor nuestros papás tendrían problemas en descargar una aplicación como Remitly, como Wise, como soluciones que al final de cuentas funcionan, pero que en términos de practicidad pueden llegar a ser
No, de
complicadas.
acuerdo. Digo, ahora sí que entiendo el punto. Digo, por un lado, cuando tienes tus aplicaciones nativas, te da un cierto control, ¿no? O sea, controlas aún más el producto, controlas aún más la experiencia, ¿no? De lo que hoy las APIs de WhatsApp for Business te puedan ofrecer. Vamos, ¿no? Pero por otro lado, tienes la capacidad de distribución de que ya existen los WhatsApps en los celulares, ¿no? Entonces, realmente no hay mucho. Que eso así se clara, claramente se tiene que hacer mucho bueno, esa labor comercial de que la gente conozca que existe Balam para poderla integrar y utilizar dentro de WhatsApp. Pero por eso justo cuéntenos cómo es ese modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo uno sabe o cómo uno puede integrar Balam o empezar a utilizar Balam desde su WhatsApp? Tiene que descargar un aplicativo, tiene que mandar un mensaje, tiene que escanear un código QR. Platícanos un poquito más de ese proceso, ¿no?
Justo.
Alex, ¿quieres
Sí,
take over esta?
digo, es súper sencillo. Típicamente nuestros usuarios llegan de manera muy orgánica a la conversación de WhatsApp. Tenemos precisamente una página de WhatsApp o un usuario de WhatsApp Business. Y lo que haces es, por ejemplo, en nuestra landing page, picas un botón, te envía a un link de WhatsApp en donde empieza la conversación. Ahí te atendemos de forma automatizada, empezamos a recabar cierta información que necesitamos para Know Your Customer, etcétera. Y bueno, una vez que sucede todo esto, nos dices, quiero enviar dinero pon tú, de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos. Nos dices el monto, nos dices a dónde y qué tipo de medio de pago y de dispersión te funciona mejor. Nosotros obviamente te damos opciones con las que ya tenemos integradas en carreteras de pago. Y en cuanto configuramos o calibramos esas opciones, te damos, perfecto. Por favor, haz el pago aquí, desde la geografía que escogiste. Y en cuanto lo hacen y nos comparten el recibo de pago, les enviamos su recibo de dispersión, que sucede normalmente 10 minutos posterior a la conversación. O sea, la conversión completa, tú puedes hacer una transferencia en menos de 5 o 10 minutos. Y algo que también está muy padre es, muchas veces nos han preguntado sobre el tema de seguridad, entonces lo voy a abarcar de una vez. Si bien la conversación se da durante WhatsApp y digo, mediante WhatsApp y no autenticamos de alguna forma al usuario, el usuario para hacer cualquier transacción necesita con su acceso bancario mover el capital, ¿no? Y naturalmente eso sucede fuera de WhatsApp y sucede con las medidas de protección de cualquier banco. Entonces eso también habilita que sea mucho más sencillo y mucho más segura la experiencia, simplemente como un orquestador y un interlocutor de las distintas opciones y carreteras de pago. Y creo que ahí uno de los retos que hemos visto es, bueno, que anticipábamos que iba a haber mucha más desconfianza, algo que por un lado asusta, pero por otro lado, para nosotros es una gran fortaleza, es que la gente no le duda y mueven mucho dinero en un chat de WhatsApp, ¿no? Entonces, eso, sobre todo cuando empezábamos, dijimos, no, la gente, quién sabe si el hecho de que sea un WhatsApp pues te da desconfianza, ¿no? Al contrario, parece que se ha vuelto una fortaleza y una verdadera manera de entablar confianza digital. Digo, sí hemos visto usuarios incluso que tanto a Beto como a mí o a Carlos nos buscan en LinkedIn antes de hacer una transacción y a veces hasta nos escriben. O de, oye, si eres una persona, no es fraude este WhatsApp. Pero la verdad es que ha fluido súper bien y hemos ahí validado y confirmado que hacerlo mediante WhatsApp tiene por ahora más ventajas que desventajas. Y a futuro no estamos cerrados, quizás complementando lo que decía Beto hace unos minutos, no estamos cerrados a operar multicanal, ¿no? O sea, quizás para algunas y para, sobre todo algunos casos de uso o algunas personas que requieran otras características más avanzadas, tener algo fuera del ecosistema de WhatsApp tenga más sentido, pero por ahora parece ser el medio más escalable y directo y donde la propuesta de valor se puede vivir de manera más fiel para Balam.
Y solo creo que complementando igual muy poco, o sea, básicamente no tienes que descargar ninguna app, no tienes que instalar nada y el proceso de creación del usuario es llegar a la landing y comenzar el WhatsApp. Y con eso creas tu usuario. Hay veces que hay usuarios que nos escriben, oye, pero ¿dónde me registro? Y es eso es lo creo que innovador de nuestro proceso, es que cuando estás en el WhatsApp ya creamos un usuario. Claramente tienes que validar tu identidad, pero hay veces que los usuarios ni siquiera se dan cuenta que ya completaron su onboarding.
Ok. ¿Y cómo cumplen con ese proceso KYC? De conocimiento del cliente, ¿no? ¿Contra qué regulación están ustedes amparados o si están regulados y por quién?
Claro. Tenemos un procedimiento bastante estricto de KYC. Entonces, validamos la identidad del usuario, hacemos revisión de listas negras, validamos que la cuenta desde la cual esté haciendo el pago sea efectivamente a nombre de su usuario, más de otros 30 puntos de revisión que hacemos por cada uno de los pagos que tenemos, tanto de quien manda
pero
fondos.
Entonces, me vas a pedir cierta información antes de enviar un fondo, ¿no?
Claro. Bueno, una cosa tal vez sea, cuando abres tu cuenta, es literal, te enviamos un WhatsApp para que empieces el proceso. En cuanto contestas, es como validaste
es
que
de
ese
la
número
persona, claro.
Es tu user ID. Exacto. A partir de ahí, pedimos una prueba de vida. Tenemos diferentes aliados para hacer este proceso. Usamos MetaMap y también usamos Trora. Hacemos la revisión de listas negras a través de fotografías del INE y también revisando que el número de identificación, ya sea del INE o pasaporte, dependiendo del país, pues sea real y revisamos que el usuario no esté en ninguna lista negra. Y además cotejamos todo eso de forma automatizada con la cuenta de la persona de la cual está enviando fondos. Y sí estamos regulados. Como una compañía de activos vulnerables, ya que operamos a través de activos virtuales. Entonces, estamos regulados en México y además tenemos diferentes alianzas en otros países, como por ejemplo en El Salvador, donde existe claramente una regulación para el intercambio de activos virtuales, y en Estados Unidos con unos aliados también para poder hacer operaciones de fondos. Entonces, la verdad es que Alex y Carlos no me dejarán mentir, este fue un proceso muy duro, pero donde tuvimos que meterle mucha creatividad, porque justamente este esquema innovador que tiene una regulación también bastante fuerte es la que nos permite ofrecerle la mayor flexibilidad.
No, buenísimo.
Al usuario.
Aquí nada más un dato que es importante siempre mencionar y aclarar cuando somos una entidad fintech, digo aquí como paréntesis y comercial, pues Trora es una empresa en nuestro portafolio de Arcángeles, ¿no? Desde hace tiempo hemos invertido en Trora. Entonces me da mucho gusto que entre nuestra comunidad se empiecen a usar, ¿no? Y empiecen a utilizar sus propios productos y propuestas de valor para crecer como emprendedores en comunidad, ¿no?
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com. Invierte diferente.
Platicando un poco más a profundidad sobre cómo, a ver, platicas un poco más sobre cómo hace dinero, Balam, ¿no? ¿Cómo es ese, hay un límite de transacciones o de monto?
Claro. Si quieres, me gustaría atender esta pregunta y voy a aprovechar nada más para hacer una puntualización sobre la pregunta anterior. Nuestro modelo de negocios, uno de los puntos fundamentales fue que nos dimos cuenta que la gente no le gustaba pagar un fee upfront, o sea, una cuota fija por el movimiento del dinero. Entonces, eso no nos abrió la puerta a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto para que no sea, no haya una comisión fija, pero que obviamente dé para un modelo de negocios de movimiento de dinero? Porque además las conexiones con las distintas carreteras de pago son caras. Básicamente lo que hacemos es, tenemos un negocio básico basado en spread, es decir, cobramos una tarifa de diferencia o vendemos los activos digitales a una diferencia versus su valor tasado en la cuota interbancaria y con eso obviamente generamos ganancia. Para nosotros lo más sencillo y el escenario ideal es que el dinero transaccione con la misma cantidad entre las mismas dos geografías y entonces ahí tienes los dos márgenes, ¿no? Sobre el tema que mencionábamos ahorita, nada más me gustaría aclarar y comentar lo que decía Beto. Efectivamente, nosotros, por el tipo de actividad y por el modelo de operación en el que intermediamos activos digitales, somos una actividad vulnerable y reportamos todo esto contra el SAT, ¿no? De manera mensual, cumpliendo ahí, exacto, contra la Secretaría de Hacienda, cumpliendo ahí con el reglamento de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, no constituimos una actividad de tipo transmisión de dinero, más bien es de intermediación de activos digitales, que claro, está amparado por nuestro modelo operativo, ¿no? Entonces, ese es un poco el cómo lo justificamos. Obviamente, trabajamos con empresas que están reguladas también para eso, ¿no? En algunos casos, algunas son entidades fintech de pagos electrónicos que están habilitadas para temas de pagos, claro, electrónicos. Algunas otras tienen regulación en Estados Unidos y demás. Y digo, todo esto, pues, es parte de nuestra estructura de costos y lo que hace que nuestra comisión en promedio sea alrededor del 3%. La diferencia que cobramos, okay, entre el tipo de cambio interbancario. Exacto. Y sobre lo que preguntabas de los límites, perdón. Porque
a $10,000.
Exacto. Justamente iba a comentar eso. Digo, la ley de prevención del lavado de dinero también tiene como límites muy claros con los que tenemos que operar. Y también precisamente, si bien hacemos un KYC para todos, a partir de ciertos montos hacemos un KYC más robusto. También entendemos las razones de pago y de dispersión del capital, también sobre todo, por ejemplo, del receptor. Y en ese escenario, pues buscamos precisamente evitar que estemos fondeando pues actividad ilícita, ¿no? Que aquí un paréntesis importante es, si bien el envío de dinero transfronterizo es una actividad vulnerable en sí, algo que es importante es, nosotros no movemos dinero que se haga payout en efectivo. O sea, no se puede desembolsar en efectivo todavía. Lo hacemos 100% de cuenta a cuenta. Entonces, esto también creo que nos agrega un factor de prevención, okay, y de protección a la operación, porque naturalmente el que recibe tiene que tener una cuenta en banco en el país receptor, ya sea México, Estados Unidos, Colombia, etcétera. Y, pues, obviamente pasar también los procesos de prevención del lavado de dinero de la región pertinente.
Pues gracias, Alex. Ahora sí, ¿por qué no, Carlos, empezamos contigo en contarnos brevemente de quién eres tú, ¿no? Y que después nos comente un poco su experiencia, tanto Beto como Alex.
Claro que sí, con todo gusto, Luis. Pues contándoles un poquito de mí, llevo ya unos 8 años en el sector tecnológico trabajando en distintas soluciones. Estuve un tiempo trabajando particularmente en mi primer emprendimiento, que se llama Confront. Es una empresa de tecnología que desarrolla productos digitales o soluciones tecnológicas para otras organizaciones. Lleva ya 6 años existiendo y ha impactado a más de 4 millones de usuarios, 50 países diferentes. Es una organización que orgullosamente fundé con Alejandro y que de hecho ahí es donde conocimos a Beto. En el pasado también trabajé un tiempo en McKinsey & Company como consultor. Estuve ahí en México un par de años. Después también estuve trabajando en Nueva York haciendo ciertos proyectos pues, en los sectores, en sector financiero y sector asegurador. Es un poco donde fui agarrándole callo y amor a esta industria. Y después tuve la oportunidad de hacer una maestría en London Business School, un MBA, que me gradué de ahí con honores. También tuve la oportunidad de ser un TEDx speaker en Londres. Entonces, he estado trabajando mucho, sobre todo en el sector tecnológico y con muchas aristas, tanto en el sector financiero como en el asegurador. Y también, por azares del destino, he trabajado mucho en el educativo y de bienes de consumo. Entonces, ese es el one minute summary
Buenísimo,
de
Carlos.
Que he hecho.
No. Te agradezco mucho, Carlos. Beto.
Sí, pues desde hace un par de años igual estoy en el mundo de producto y de tecnología. He tenido la fortuna de también de conocer a Alex y a Charlie desde hace creo que ya unos 10 años, lo cual no solamente nos hace ser socios, sino también grandes amigos. Pero pues he trabajado en un par de los unicornios mexicanos pues más importantes de la región, como por ejemplo Storycard, creando tarjetas de crédito. Fui el primer Growth Product Manager, uno de los primeros tres Product Managers que tuvo la organización. Nos tocó un crecimiento grandioso. En un año crecimos a más de 1 millón de tarjetas de crédito. Entregábamos casi 500,000 solicitudes de crédito cada mes. Entonces, fue una experiencia fascinante el crecer en esta organización como parte de mi carrera profesional. También trabajando en Clip con un equipo asombroso, un seniority de tecnología que la verdad nunca había experimentado y colaborando para desarrollar toda la plataforma de pagos digitales, pagos de servicios, recargas, suscripciones, pagos internacionales también, que creo que nos da bastante también knowledge y conocimiento para lo que estamos creando. Y pues bueno, aunado a eso, he tenido la gran experiencia de desarrollar productos pues, en México, en Brasil, en Suiza y en otras regiones del mundo. Y como también decía Charlie, en el pasado ya hemos creado soluciones en conjunto de diferentes industrias, desde educación, seguros, finanzas. Entonces, nos ha dado una experiencia muy importante sobre cómo colaborar juntos y crear soluciones digitales que impacten a las
Beto.
Personas.
Y pues, finalmente, Alex.
Claro que sí. Bueno, para hacerlo muy resumido, como mencionó Carlos, cofundamos una organización hace ya varios años, con Front. Precisamente ahí tuve la oportunidad de conocer a Carlos y Beto. Desarrollamos varios productos en conjunto. Más en mi background profesional, Carlos ya mencionó que mi background de aprendizaje es particular, pero es principalmente enfocado hacia ingeniería y temas de computación. Tengo una maestría de Macomb School of Business de la Universidad de Texas en Austin en comercialización de tecnología, justamente viendo cómo la propiedad y activos tecnológicos deben de monetizarse y comercializarse, y pues ya también un muy buen rato trabajando en el sector financiero, en algunas entidades reguladas como Sofomes, y tuve la oportunidad de, por varios años dirigir todo el área de producto y de growth de Círculo de Crédito, que es una sociedad de información crediticia registrada aquí en México, que también en su momento me tocó con operaciones en Perú, que ya no están vigentes, pero bueno, en resumen, llevo ya muchísimo tiempo en el sector financiero desarrollando precisamente productos digitales y tecnológicos e incluso analíticos. Y bueno, ahorita me da mucho orgullo formar parte de este equipazo de Balam y traer ese acervo de experiencia, algo que puede ser verdaderamente transformacional para la industria.
No, hombre, encantado. Pues ahora sí que lo que nos están escuchando, tanto Beto, Alex y Carlos, creo que forman un equipo bastante integral, con mucha experiencia en desarrollos de empresas, en conocimientos de expansión a otros mercados y sobre todo sobre los rieles de pago, ¿no? De mover dinero de un lugar a otro. Y creo que, bueno, con la solución de Balam, de poderlo realizar en menos de 10 minutos, tienen un gran potencial hacia adelante, ¿no? Pasando a un siguiente tema, ya para ir aterrizando y terminando nuestro podcast, ¿qué tracción tienen al día de hoy y cuáles son sus, cómo está su ronda actual y sus planes a futuro?
Sí, buenísimo. Llevamos casi ya 10 meses en operación. Muy contento de decir que hemos logrado transaccionar casi $1 millón. Y todo esto todavía una puerta cerrada en, digamos, una versión beta, en donde solamente estábamos invitando a Friends and Family a probar nuestra solución. Hemos logrado obtener insights, la verdad, muy interesantes, como lo mencionábamos al inicio, donde hemos migrado de un esquema tal vez de un esquema de ofrecer una solución al migrante tradicional que envía tal vez tickets chicos a personas como estudiantes latinos que van al extranjero, que tienen que enviar un ticket de aproximadamente $1,000, $1,500 y que su necesidad principal es la inmediatez. Tenemos hoy un poco más de 250 usuarios activos utilizando la plataforma, transaccionando al menos una vez al mes con nosotros y también afortunadamente hemos logrado consolidar un modelo de negocio sustentable que me da mucho orgullo decir que es a nivel unit economics un negocio casi sentido. Tenemos un gross margin de casi el 70%, que la verdad es una... es un unit economic que no se ve muchas veces, sobre todo en compañías de pagos y menos compañías de pagos internacionales. Entonces, gracias a cómo hemos consolidado nuestro modelo operativo, nuestra propuesta de valor cero final, hemos llegado a este unit economic y a estos ingresos que tenemos por transacción. Y ahora estamos en una etapa fascinante, Luis, porque... estamos cerca de hacer el lanzamiento oficial de Balam. De hecho, ocurrirá en las siguientes 3 semanas. Después de mucho trabajo, de justo más de 10 meses, logramos consolidar nuestro modelo operativo, nuestro modelo también, digamos, legal, de cara a lo que también mencionaba Alex hace unos momentos, y nuestro modelo financiero para poder ofrecer una solución integral que con mucho orgullo te puedo decir que nunca había visto algo como lo que estamos creando. Hoy hemos tenido experiencia de trabajar en organizaciones de clase mundial, ¿no? Y disruptivas. Entonces, estamos cerca de lanzar. Estamos a 3 semanas de ese lanzamiento. Al día de hoy ya hicimos una ronda igual de Friends and Family. Logramos fondear $300,000 como una ronda inicial para Balam, la cual ahorita estamos muy contentos de tener también abierta a través de Arcángeles por una extensión de $50,000 en total, que es lo que estamos buscando para cerrar la ronda inicial de Friends and Family. Nos han acompañado desde el día menos, no sé, menos uno, inversionistas muy relevantes, como por ejemplo fondos de inversión como Rockstart en Colombia, del cual somos parte del último batch que acaba de terminar en mayo. Tenemos también inversionistas ángeles con mucha experiencia tanto en el sector financiero como en el sector cripto. Tenemos inversionistas ángeles también de startups mexicanas con un nombre importante como Story, Advisors de Clip, Advisors también de organizaciones como Delta y que nos suman mucho valor. Y pues bueno, estamos buscando ahorita terminar de cerrar nuestra ronda de inversión en alianza con Arcángeles para poder empujar mucho más el crecimiento de usuarios a partir del lanzamiento.
Buenísimo, Beto. Cuando mencionas Delta, es la compañía que recientemente adquirió Albo, ¿correcto? Bueno, Albo es otra empresa, sí, en nuestro portafolio, ¿no? Entonces, pues ahí se empiezan a cruzar las fusiones y las sinergias
sin
entre
duda.
Todos, ¿no? Ya mencionamos que ustedes están utilizando parte de su tecnología y de su acreditación de validación de identidad con Trora, otra empresa del portafolio Arcángeles, en fin, ¿no? Entonces aquí, pues, como todo, buscamos que Arcángeles siempre tenga las mejores oportunidades de inversión de top startups de LATAM y, bueno, claro, que todos puedan invertir desde $5,000, ¿no? Entonces, pues, digo, gracias darnos esa confianza en que nos permiten tener un pedacito de su capital y que en comunidad podamos pues ayudarlos a crecer y empujar lo que es Valamot, empresa mexicana con mucho potencial en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues como resumiendo un poco, ustedes pues ya en su fase alfa, vamos a decirlo así, o en su etapa beta, ¿no? De validación de producto con Family and Friends en un ambiente controlado, han generado unos ciertos ingresos como alrededor de $220,000, tiene un ticket promedio de servicios de esos de $20. Y bueno, lo interesante es que han mantenido un churn, ¿no? Una tasa de abandono muy pequeña, ¿no? Por debajo del 2%, lo cual eso valida significativamente que la gente está contenta utilizando su producto en una etapa beta, ¿no? Y tienen un Net Promoter Score casi del 80% comparado contra un 25-27% de la industria, lo cual también demuestra que la gente está contenta utilizando su producto, ¿no? Entonces, creo que ya vimos, para los que nos están escuchando, hay un gran modelo de negocio, estamos sentados en un mercado billonario, donde con una despostillada pequeña de dicho mercado, Valam tiene oportunidades de valer decenas o cientos de millones de dólares como valuación de compañía. Y algo muy curioso que mencionó Beto, que también es parte de nuestros puntos de validación y de diligencia que hacemos con las compañías, es que todas tengan o que tengan esa capacidad de tener un margen bruto por encima del 60%. Aquí nos están comentando que Valam tiene aproximadamente un margen bruto del 70%, lo cual eso se traduce a que su lifetime value CAC ratio, que significa el cuánto vas a poder extraerle a tu cliente menos el costo de adquisición de dicho cliente, va a estar por encima de las 2 a 3 veces el costo, ¿no? De lo que te cuesta traerlo, lo cual se vuelve, entonces te permite tener rentabilidad en el negocio en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues su capital no viaja solo, ya traen capitales de ángeles profesionales, viene saliendo de una topa aceleradora de Latinoamérica que se llama Rockstart. Traen buenos advisors de diferentes fintechs que ya la han despegado como Story del TAI, ¿no? Clip. Y bueno, pues realmente invitamos a todos a poder sumarse a invertir diferente e invertir en startups, ¿no? Finalmente, digo, ¿cuáles son sus planes hacia adelante? Alex, Carlos, ¿qué planes tienen establecidos? O sea, ¿qué tienen pensado de aquí en adelante?
Yo tenemos varios milestones y ahora dejaré que tanto Beto como Alex feel free to jump in. En particular queremos, y para eso es el capital en parte, queremos crecer, pasar de ser una organización que principalmente está centrada en operar con un CAC de cero, donde nuestros friends and family son los usuarios y, como mencionaba Alex, nos contacta gente que a mí me han llegado mensajes por LinkedIn, fue una historia real de, oye, nada más quería ver que sí existas porque estoy a punto de usar esta plataforma y me la recomendó el amigo de un amigo de un amigo. Entonces vamos a pasar de eso a usar todo este capital para crecer exponencialmente. Entonces nuestro principal milestone tiene que ver con growth hacking. Hoy, como dijo Beto, hemos transaccionado $1,000,000. Queremos pasar a que esa sea nuestra transacción mensual, ¿no? Y queremos que esto ocurra en los siguientes 6 a 12 meses para que se vuelva pues con una lógica exponencial, dado que el servicio es tan bueno, el producto va generando más usuarios porque si una persona lo usa, lo acaba recomendando. Entonces, ese sería el primer milestone. Segundo, como mencionábamos, el tecnológico, queremos automatizar la mayoría de los flujos que estamos haciendo hoy para, como bien dijiste tú, minimizar cualquier margen de error, minimizar cualquier interacción humana y que, uno, eso lo hace mucho más escalable y no solo nos beneficia a nivel EBITDA, sino que también tiene una lógica exponencial en cuanto a nuestra capacidad instalada para procesar pagos y procesar transferencias en esta maquinaria de orquestación de transferencias de fondos, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. Y tres, empezar a generarle valor a todas las personas que creyeron en nosotros, todos estos inversionistas que hoy han metido inversión acá, porque hoy estamos en una ronda de 10 millones. Cuando arrancamos esto con Rockstar, en una ronda de 2 millones, ¿dónde vamos a estar mañana? Me gustaría que en 12 meses el valor se siga quintuplicando como lo he hecho hasta ahora, porque el producto habla por sí solito. Entonces, y de esa forma darle claro valor a los inversionistas que han creído en esto.
No, bueno, buenísimo, Carlos, Alex y Beto. Antes de poder terminar, les tengo que hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Les pido que me la respondan en menos de un enunciado o con uno o dos adjetivos, ¿no? Entonces, voy aquí a agarrar a uno aleatoriamente. Voy a decir, Alex, ¿qué te hace imparable a ti?
Resiliencia y agilidad.
Ok. Carlos.
Disciplina.
Ok. Beto.
Creatividad y crecimiento.
¿Es lo que te hace imparable? A nivel personal.
Sí.
O sea, como persona.
Sí.
Lo que los hace continuar día a día. Perfecto.
Sin duda.
Pues bueno, señores, ahí los tienen. Muchas gracias, Beto, Alex, Carlos, por acompañarnos en este nuevo episodio de Imparables. Soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Los invitamos nuevamente a crear sus propios grupos de inversión o a diversificar sus portafolios en las top startups de Latinoamérica. Los invitamos a darnos alguna referencia, alguna calificación dentro de nuestros podcasts, en Apple Podcast o Spotify. Y bueno, creo que los invito a invertir diferente, invertir las mejores startups de Latinoamérica de 5,000 pesos. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio.
Muchas gracias.
Gracias.